COPE Soria. Estar informado.
6 minutos pasan de las 13 horas, nada, no acabamos de subir al exterior de los estudios y continúa ese riesgo de nevadas durante esta jornada, si nos alertan desde la Agencia Estatal de Meteorología de lo que puede ocurrir en estas próximas horas, volvamos a ver la nieve. Así que para mañana y el día de cara al fin de semana hay un repunte positivo de las temperaturas, comenzaremos a tener pues en este invierno en el que nos encontramos unas temperaturas un poquito más agradables. Hoy la actualidad está centrada en la Iglesia del Salvador, que esta tarde a partir de las 7 acogen una ceremonia eucarística en la que se quiere agradecer al Santo Padre, a Benedicto XVI, sus luminosos 8 años de pontificado. Tras esa despedida que ya se ha realizado y que han podido ustedes seguir desde Roma en directo con el equipo que esta casa trabaja día a día para podérselo acercar de la forma más completa. Y hoy también hemos conocido en la Diputación Provincial de Soria la conmemoración de esos 200 años de la institución. Los actos, esa agenda de actividades que se han programado para conmemorar los 200 años de historia. Un programa de actos en el que se quiere sacar a la calle de manera cercana, abarcando diferentes aspectos de la historia y de la esencia de la institución provincial. Además de las actividades, también pues se van a editar distintas publicaciones durante este año. Las actividades están compuestas por una exposición, 200 años trabajando por Soria, una exposición itinerante que se va a poder ver en Soria, en la ciudad, en el Centro Cultural Gaya Nuño, desde el 15 de abril al 5 de mayo. En Almazán, en el Centro Cultural Tirso de Molina, y en el Burgo de Osma, en el Centro Cultural San Agustín. Durante el verano. También actividades en los pueblos de Soria. Aquellos 200 años se van a hacer realidad en estas localidades. Va a haber un ciclo de conciertos de la joven Orquesta Sinfónica de Soria en Almaluez, en Almarza, en Tardelcuende, en la ciudad de Soria, en Ágreda y en Covaleda. Va a haber exposiciones del Instituto Castellano Leonés de la Lengua, del Beato, del Burgo de Osma, en 15 localidades con biblioteca municipal. El origen del español, también en Berlanga de Duero, en Olmayo, en Olvega, en San Leonardo de Yagüe y en San Esteban de Gormaz. Un ciclo de conferencias a través de los centros de acción social de la Diputación, actividades con escolares de la provincia y participación ciudadana. Y a ello se orientará pues tanto el rally fotográfico como el concurso fotográfico, fiestas y tradiciones de la provincia, así como certámenes de creación joven. Son los puntos en los que hoy se ha hablado en Diputación durante esta mañana. Antonio Pardo, el presidente de la institución, así lo recordaba.
Vamos a intentar sacar a la calle a la Diputación Provincial, porque sacar a la calle supone que ahí está la historia y la esencia de la propia institución. Y evidentemente ni una cosa ni otra pueden vivir por separado, ni tendrían sentido, porque tanto la población soriana como la Diputación Provincial durante 200 años ha cohabitado, ha vivido y han tenido una cercanía constante y diaria.
200 años de la Diputación Provincial de Soria, algo de lo que hablaremos también en estas próximas fechas, durante estos próximos meses. Hoy también nos acercamos al Colegio San José de la ciudad, como realizamos en cada jornada de jueves.
Vive un invierno dulce en Mantequerías York. Por cada compra superior a 750 gramos en pasteles o tartas, te invitamos a merendar o desayunar. Tus momentos más dulces en Mantequerías York.
Hay marcas eficientes y coches eficientes. Si tienes los dos, te vuelves imparable. Por eso en Hyundai podemos ampliar el plan PIBE del gobierno. No importa la edad que tenga tu coche. Ahora conduce un i30 eficiente desde 11.900 euros. Hyundai.
Véalo en Julián Untoria, su concesionario Hyundai en Soria.
La Semana Santa se acerca. Ya desfilan los santos. San Tenerife, Santa Nueva York. Tu oferta en Viajes Fundidor. En calle Puertas de Pro o entra en www.viajesfundidor.es. Viajes Fundidor. El placer de viajar de la mano de los mejores profesionales.
Pachi, Pachi, que ya no hace falta que te vayas a la sidrería Donosti, ¿eh? No, no, no hace falta. ¿Sabes que aquí, en Soria, ya tenemos el auténtico menú tradicional? Pues ¿dónde va a ser? En la casa del cura, pues, en Calatañazor, con tortilla bacalao, chuletón a la brasa, chorizo a la sidra, bacalao con pimientos, queso con nueces y membrillos y con las cupelas de sidra guipuzcoana, que ya sabes, sin límite. ¿Qué me dices, Pachi? Vamos, ¿no?
Jornadas de sidrería en la casa del cura de Calatañazor. En la casa del cura, 975-18-3642, hasta finales de abril.
Todo un completo menú por tan solo 27 euros.
Cada semana abrimos un espacio a la educación. Nos informamos de la formación de nuestros hijos, les contamos experiencias, proyectos, el día a día del Colegio San José de los Padres Franciscanos.
Estamos en el Colegio San José, se encuentra con nosotros Elena Borjabaz. ¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal va todo? Un día frío, pero bueno, muy, muy activo además el Colegio San José, ¿eh?
Sí, bueno, los niños, aunque pasan frío, están mucho más a gusto en el cole, no tienen problema.
Sin duda estáis haciendo un gran esfuerzo y un gran trabajo en el fomento de la lectura, ¿no? Uh-huh. La lectura considerado como algo básico, y es que según ese barómetro de hábitos de lectura, compra de libros, el 59% de los españoles mayores de 14 años lee en su tiempo libre, el 47% lo hace con frecuencia diaria y semanal, el número de lectores de e-books ya alcanza el 11,7%. De los españoles mayores de 14 años y el 13% de los menores entre 10 y 13 años. El 84% de los niños entre 10 y 13 años lee libros en su tiempo libre. De ellos, el 77% lo hace de forma diaria o semanalmente. Y el 86% de los padres aseguran que leen en casa con los niños. Digamos que es unos datos que se nos apunta como pues unos datos optimistas, ¿no? Pero sin embargo, siempre nos quedamos con esa preocupación de que los niños no leen lo que tienen que leer. ¿Por qué no leen los niños, Elena?
Pues mira, es curioso cuando comprobamos los resultados del barómetro, que además es del 2012, del año pasado, es curioso cómo vemos que los niños dicen que leen, porque estamos hablando de un 84,6% de los niños que leen entre 10 y 13 años, y los padres también dicen que les leen a sus hijos en un 83%. Entonces, esto choca mucho con la realidad que luego vemos en los centros, con la realidad que vemos en el día a día. Los niños nos reconocen que no leen porque, bueno, pues es mucho más fácil la recepción de la información a través de los medios audiovisuales, la cultura audiovisual, la cultura digital. Entonces, bueno, pues nosotros decimos, bueno, ante eso, ¿qué podemos hacer? Cambiar nuestra metodología, adaptarla a esa situación. Entonces no leen porque están acostumbrados a esa cultura audiovisual y digital, y porque además los padres no constituimos un ejemplo de lectura. Hay que tener en cuenta que los niños aprenden por imitación. Si los niños nos ven leer a los padres, pues ellos también se sentarán a leer, aunque sea, como bien pone ahí, a través de los e-books. Si ellos lo quieren hacer de esa forma, pues tendremos que potenciarlo también.
¿Qué ventaja tiene que los niños estén motivados con la lectura, Elena?
Pues mira, Chusja, la lectura es fundamental. Para hablar bien, para pensar bien, necesitamos saber leer, Eso por un lado. Y por otro lado, además, bueno, pues sigue siendo el instrumento de aprendizaje más potente que tenemos hasta ahora, La mayor parte de los conocimientos se adquieren a través de la lectura. Es un índice relevante para medir el fracaso escolar. Nos encontramos que los niños que experimentan un fracaso escolar en unas edades dentro de la educación primaria, el principal motivo es precisamente porque su lectura no es correcta, o lectura a nivel de comprensión, o una lectura en voz alta, o una lectura mecánica. Además, utilizamos el lenguaje constantemente, mejora nuestro pensamiento, mejora la creatividad, mejora la eficacia académica y laboral. Cuando nosotros de adultos tengamos que vender algo a alguien, lo tenemos que hacer a través del lenguaje, y ese lenguaje y esa riqueza de vocabulario se adquiere con la lectura.
¿Qué estáis haciendo desde el Colegio San José? Momento de la lectura, ver una realidad tangible.
Bueno, la lectura yo creo que está incardinada en todos los momentos de una jornada, de una jornada educativa, desde la hora del cuento para pequeños hasta las lecturas diarias que hacemos en cada una de las áreas curriculares, comentarios de textos, comentarios de libros, proyecciones de películas relacionadas con temas tratados en las lecturas. Eso es el día a día de una actividad de un centro, pero excepcionalmente se hacen otro tipo de actividades. Pues por ejemplo, este año y todos los años, los niños participan en la redacción de las revistas del colegio. Hay una revista digital del Colegio San José que es elaborada por los niños de secundaria y que os invito a que la veáis en el enlace de la página web del cole, sanjosesoria.es. La revista de los exalumnos, en la que colaboran unos con experiencias y valoraciones sobre el centro. Se hacen representaciones de obras de teatro. Ahora también nuestros alumnos de secundaria están presentando la obra Cierra la muralla, aludiendo a la situación de los numantinos, muy cercana a nosotros y a nuestra historia, y lo están representando en residencias de ancianos. Se asisten a representaciones teatrales. Para los más pequeños, pues hemos creado una ciudad de la lectura. Los niños tienen que ir construyendo las calles, tienen que ir construyendo los edificios de esas calles en función del número de lecturas que realizan. Entonces, bueno, pues es constantemente bombardeándoles con imágenes a través de las pizarras digitales. Vamos a leer un cuento con los pequeños, pero lo vamos a hacer en la pizarra digital. Vamos a hacer lectura de imágenes en el ordenador, con programas educativos específicos. Esas cosas son las que hacemos en el día a día.
Dos últimas cuestiones, Elena. ¿Qué pueden hacer los padres y qué no deberían hacer cuando leen con sus hijos?
Bueno, pues lo primero que deben hacer es dejar que sus hijos escojan sus libros. Los que a ellos les gusten, no les vamos a imponer nuestros gustos. La lectura tiene que ser placer, ante todo. No tiene que ser obligación. Entonces, ellos tienen que elegir sus propios libros, ellos nos tienen que ver leer a nosotros, porque no podemos olvidar que los niños aprenden por imitación, y es fundamental que nos lean, que nos vean leer el periódico, leer una revista cuando estamos esperando en el dentista, cualquier cosa que implique esa acción de la lectura. Debemos además, bueno, pues crear una biblioteca en casa, una biblioteca en la habitación, y no pasa nada porque estén los libros de cuando eran pequeños, y esos libros forman parte de su vida. Tenemos una tendencia a ir eliminando los libros porque ya no corresponden a su edad. No, esos siguen estando ahí. Y sobre todo, leer con ellos si son pequeños, y nunca obligarles a leer. La lectura nunca se debe convertir en una sanción, en un castigo, en una imposición. Tiene que ser placer por leer.
Es parte de lo que hoy les queríamos comentar en torno al fomento de la lectura, y del que seguiremos hablando también, de cómo lo está realizando en el Colegio San José y cómo se debería hacer también en casa de los padres para inculcar de la mejor manera posible a los escolares el amor y la pasión por la lectura. Gracias, Elena, por estar con nosotros estos minutos.
Gracias a vosotros.
Adiós, hasta pronto. Es ese tiempo que aquí, en cada jornada, dedicamos al Colegio San José, para que ustedes sepan más cómo funciona el centro.
Sigue cada jueves el tiempo dedicado al Colegio San José de los Padres Franciscanos, baluarte de la educación integral en infantil, primaria y secundaria. Y es que, ¿qué hay más importante que la educación de nuestros hijos?
Y ya nos espera José Ángel Mayor con el periodisco, la selección de calidad de música, autores, grupos de calidad.
Hola a todos y a todas. Hoy, jueves 28 de febrero, dedicamos nuestro espacio a uno de los supervivientes de la era dorada del rock. Ayer cumplió 85 años el pianista, cantante y compositor de rhythm and blues y rock and roll, nacido en Batchery, Louisiana, Antoine Fats Domino.
El periodisco con José Ángel Mayor.
Blue Monday, how I hate Blue Monday.
Con el boogie-boogie de su piano y su característica voz, Domino dio un giro importante al estilo de Nueva Orleans, contribuyendo a la que llegó a ser conocido como rock and roll. Vendió 65 millones más de discos que cualquier cantante de rock de los 50, con excepción hecha de Elvis Presley. Hasta la fecha, Fats lleva vendidas en el mundo más de 110 millones de copias de sus discos. Su padre era violinista y su tío Harry actuó como trompetista de jazz. A la edad de 6 años aprendió a tocar el piano. A los 10 se buscaba la vida por unos centavos cantando en los bares de Nueva Orleans y más tarde empezaría con actuaciones en público acompañado de Billy Diamond, un bajista que le bautizaría como Fats. Fue descubierto en 1948 en el Hideaway Club por Liu Chad de Imperial Records cuando cobraba $3 por semana. Allí conoció a Dave Bartholomew, que dirigía una orquesta de baile y trabajaba para Imperial, componiendo y realizando arreglos para músicos como Smiley Lewis, Speeders, Earl Cain, Huey Smith, Guitar Slim y otros. Dave y Fats compusieron juntos The Fat Man en 1949, una canción en la que Domino se ríe de su propia imagen. Algunos consideran The Fat Man la primera grabación de un rock and roll, aunque existe una gran controversia disputándose muchas otras esa distinción. El tema basado en Yonkers Blues de Champion Jack Dupree fue un enorme éxito, vendiendo alrededor de 1 millón de copias y llegando al segundo puesto en las listas de Rhythm and Blues. 2 años más tarde, Going Home fue número 1, disco de oro, y consiguió entrar en el top 40 de las listas pop. Desde este punto y hasta la arrolladora llegada de los Beatles en 1964, Domino publicó hit tras hit y aunque nunca alcanzó el puesto de honor en las listas pop. Domino siguió actuando en conciertos y permaneció en activo durante décadas. Solo conseguiría un nuevo éxito en 1968 con una versión de Lady Madonna de los Beatles. En los años 80, Domino decidió no abandonar más Nueva Orleans. Tenía una cómoda renta de sus derechos de autor y sentía una profunda aversión a los viajes. Por otro lado, estaba convencido de que en ninguna parte iba a encontrar comida como la de su tierra. Como artista afamado, su inclusión en el Rock and Roll Hall of Fame y una invitación a la Casa Blanca no se hicieron esperar. Domino vivía en una mansión rodeada de una vecindad de clase obrera, el Lower Ward, donde se le podía ver con su Cadillac de color rosa brillante. Realizaba apariciones anuales en el New Orleans Jazz and Heritage Festival y otros acontecimientos locales, demostrando en todo momento que su talento no había disminuido.
El periodisco con José Ángel Mayor.
I found my thrill. Thank you.
La diócesis de Osma Soria, organizado a través de las delegaciones de Familia y Vida y Pastoral Vocacional, te invita a disfrutar del musical No tengáis miedo, basado en la vida de Juan Pablo II. Sábado 9 de marzo en sesiones de 5 y 8 de la tarde en el Teatro Palacio de la Audiencia. Consigue las entradas en tu parroquia o centro concertado y media hora antes de cada sesión por solo 5 euros. El musical No tengáis miedo, basado en la vida de Juan Pablo II, llega a la diócesis.
Y os recordamos en la agenda cultural y festiva, en dos apuntes. Hoy a partir de las 8 de la tarde y en el Centro Cultural Gaya Nuño, José María Martínez La Seca hablará de Juan Antonio Gaya Nuño o de las penurias de un vencido, un acto organizado por Soria Edita dentro de ese ciclo para conmemorar el centenario del nacimiento de Juan Antonio Gaya Nuño, del crítico de arte y escritor soriano. Y por otra parte, tenemos a partir de las 8:30 en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia, la vuelta de Teatro Corsario. Nos representará la obra La Maldición de Poe. Y entramos en ese tiempo que cada día dedicamos a Freycinet y la trufa.
Freycinet organiza las jornadas gastronómicas de la trufa en los mejores restaurantes de la provincia de Soria. Los más exquisitos platos en un logrado maridaje entre el cava Freycinet y la trufa de Soria durante estas semanas.
Hoy entramos en el restaurante del bar restaurante en la Villa del Almuerzo, hasta donde nos esperan para contarnos algunas de esas suculentas tapas que nos preparan los fines de semana. ¿Y en qué consisten?
Un día he hecho un calabacines rellenos con el relleno con trufa, otro día bacalao al pilpil, y no me acuerdo de un poco de tostadas con paté de cabracho y patí trufa.
Sin duda platos y tapas ricas a probar durante los fines de semana, Villa del Almuerzo, y con esas excelencias de la trufa y con sus muchas posibilidades.
Simplemente a una salsa que se le ponga trufa le da su punto, le da otro sabor.
Sin duda el aroma, ¿no?, propio de la trufa.
Ya no el sabor,
tiene,
sino que cuando se saca el plato, el aroma le llega.
¿Notáis también la diferencia entre la trufa más fresca o aquella que ha pasado un proceso de congelación también?
Hombre, también, eso se nota. De ser una trufa fresca a ser una congelada o envasada al vacío también, pero que aún así se nota.
Gracias desde la Villa del Almuerzo, desde este restaurante con el que nos despedimos.
La mañana.
COPE Soria. Estar informado.